Bueno, como solo quedamos los amigos ya, no voy a tardar demasiado, ¿no? En hacer un pequeño análisis de la novela de Rodrigo. Y voy a intentar desplazar el eje un poco, extrapolar el eje desde lo sociológico hacia lo puramente teórico-narrativo, entre comillas. En el convencimiento de que si Rodrigo Rey Rosa es algo, es un gran técnico de la novela, ¿no? Entonces voy a decir algunas cositas intentando apuntalar esa primera hipótesis, ¿no? Fábula Asiática es la decimosegunda, si yo cuento bien, novela del autor Rodrigo Rey Rosa y la segunda ambientada en Tánger, tras La Orilla Africana, que publicara en 1999. Esta ciudad fascina al escritor no solo por su diferente ritmo y costumbre, sino porque entre 1920 y 1965 se convirtió en un enclave predilecto de grandes escritores y artistas que eligieron vivir allí. Es el caso de Samuel Beckett, Henri Matisse, Jean Genet, Paul Bowles, Jack Kerouac, William Burroughs, Juan Goytisolo, Marguerite Yourcenar, Truman Capote o Tennessee Williams, entre otros. La novela de Rodrigo Rey Rosa tiene importancia ante todo por el uso de la perspectiva que construye el autor implícito. Se trata de un punto de vista liminar que define perfectamente la primera cita de la novela, la cual hace referencia a los relatos verídicos que Luciano de Samosata publicara en el siglo II de nuestra era. El narrador de esta obra, del escritor sirio grecoparlante, habla desde la luna, sumido en un pozo desde el que puede oírse y verse todo lo que ocurre en la tierra. Del mismo modo, en Fábula Asiática, un narrador objetivo, que no deja de ser omnisciente, se inmiscuirá en los problemas del mundo, de nuestro mundo contemporáneo, guardando al mismo tiempo la distancia, o mejor dicho, la equidistancia. La novela de Rodrigo Rey utiliza la primera y la tercera persona. La primera acerca al lector a las confesiones de los personajes, sobre todo musulmanes, Mohamed y Abdelkrim, aunque el autor implícito se encarga de confrontar la palabra de estos con situaciones que permiten a quien lee tomar distancia con respecto a lo mentado. En el caso de la tercera persona narrativa, el alejamiento es evidente, aunque el uso del estilo indirecto libre nos permitirá en muchas ocasiones estar dentro y fuera de la mente de los protagonistas de la novela. Podría decirse que la novela de Rey Rosa ha sido construida desde la filosofía existencialista, a medio camino entre el ser y la nada, lo que posibilita el modo de mirar extrañado o extrañificado del narrador. La novela de Rey Rosa aparece, pues, tironeada entre un modo de contar casi cinematográfico, de gran visualidad y objetivismo, y la palabra que da espesor y hondura al observado, sugiriendo mucho más de lo que enseña, señalando hacia lo innominado y quizá lo innombrable, y permitiendo una dialéctica entre el acercamiento, casi la imagen fílmica, y la lejanía. De igual forma, el estilo ha sido pulido al máximo para enajenarse de cualquier retórica, origen regional o nacional, y por eso mismo de puro transparente se vuelve extraño, abstracto, como un símbolo a medio trecho entre la convención y el misterio. Como en la filosofía existencialista, de honda repercusión en buena parte de la narrativa del autor guatemalteco, por otra parte, tiene lugar aquí un cuestionamiento de toda trascendencia y una preponderancia de lo cuantitativo por sobre lo cualitativo, lo cual es una marca del pensamiento absurdo del que hablara Albert Camus en El mito de Sísifo en 1942. Así, nuestra obra es una novela de ciencia ficción, un relato de viajes, una crónica periodística, una novela marroquí, griega o americana, una alegoría de la globalización, una novela comprometida, una metaficción y una autoficción, y al mismo tiempo no es en puridad ninguna de estas cosas. En lo ideológico, la perspectiva del autor implícito se emplaza también en un límite equidistante por igual del centro y la periferia, los cuales se presentan desde un enfoque que testimonia, pero que a la vez sabe desligarse de lo narrado, conservando la impasibilidad, un punto de vista álgido que podría designarse, a falta de una denominación mejor, como de cuño existencialista. En los cuatro primeros capítulos de la novela queda perfectamente delineada la tensión entre el centro y la periferia que va a desarrollarse durante toda la narración. Por ejemplo, en el capítulo primero, y me voy a saltar ya muchas cosas, ¿no?, porque hay una escena muy cinematográfica en que John Field recibe a Mohamed, que ha venido a pedirle dinero, como ocurre en los cuatro primeros capítulos, desde el balcón de su mansión, vestido con una bata de fina seda, y le hace un gesto imperial con la mano, acompañado de una sonrisa irónica que es respondida con un comentario sarcástico por parte del marroquí, que dice: es un cochino infiel, pero me cae bien. A pesar de la amistad que los une, ahí queda resumida toda la dialéctica centro-periferia, que habrá de tener consecuencias en el resto de la novela. Como diría Zygmunt Bauman al hablar de la globalización, el mundo actual iguala a la gente por arriba y por abajo, fagocitando las zonas intermedias. Al contrario, lo afirmado por el sociólogo polaco, que teorizó acerca de una sociedad líquida. Habría que hablar más bien de una sociedad actual que tiende a eliminar el movimiento, ya que tanto el exclusivo estamento superior como la inmensa base de la pirámide social tienden a la petrificación. En el capítulo sexto de la segunda parte de Fábula Asiática, la familia Galanis hace una lista de 22 invitados para una cena conmemorativa del doctorado de Seno. Las nacionalidades más diversas se dan cita aquí, pero todos los presentes tienen en común algo: son inmensamente ricos. El autor implícito también se aparta de la perspectiva periférica, como puede comprobarse en los primeros capítulos de la obra, inspirados en el personaje de Mohamed, que puebla su inmensa soledad con visiones alucinadas y sueños de grandeza para su hijo Abdelkrim, elegido según él por la divinidad para realizar grandes trabajos. Y al mismo tiempo que el narrador muy objetivamente habla de esto, lo presenta en situaciones que hacen dudar de que esas visiones profético-apocalípticas sean ciertas, y no voy a decir más. En la novela, la tecnocracia, cuyos efectos son imprevisibles a medio y largo plazo, tampoco queda bien parada, ni tampoco el arte que la produce. El space era art, una especie de rizoma de los más variados orígenes y materiales, sin intención, orden ni profundidad, que en un momento es calificado por Ruby Rosa, trasunto del autor, como una payasada, ¿no? Página 192. Es cuando Abdelkrim se acerca al escritor mexicano al que han conducido a un planetario en que se oye de fondo un cuento de Borges y donde puede observarse una nave plagiada del Skylon de Powell y Moyen, ataviado con un traje de astronauta y una escafandra de submarinista, ¿no? Y esto me hace a mí recordar los estudios de teoría literaria que hablan de polisistemas, polilógicas, etcétera, no sabiendo muy bien dónde está el centro, ¿no?, dónde está el canon. Quizá no lo comprendo demasiado bien. Entonces, la novela del guatemalteco se situará en un punto intermedio entre el cerco del aparecer y el cerco hermético, en la terminología del filósofo español Eugenio Trías. Se toma distancia de un pensamiento ilustrado, científico-técnico, que quiere eliminar la incertidumbre y el misterio en su afán por aprender el mundo, pero también de un pensamiento metafísico o religioso sobre la cosa en sí, de la que solo pueden extraerse intuiciones o premoniciones sin base en lo real. Ambas son formas de trascendencia que rehuirá el autor implícito de nuestra obra, para quien, como ocurre en el existencialismo, la realidad por sí misma carece de sentido y cualquier conato por llenar ese vacío no deja de ser, por más que necesario, artificioso. En la tercera parte de Fábula Asiática, cuyo personaje principal es el escritor mexicano Rubio Rosa, aparece el humor existencialista basado en la paranoia que asalta al novelista atrapado entre dos molosos en lucha, el norteamericano y el musulmán. La paranoia bien podría definirse como una alegoría del pensamiento absurdo que se esfuerza por encontrar significado a algo que por sí mismo no lo tiene. De esta suerte, Rubio Rosa encontrará enemigos potenciales, árabes o cristianos, por todos sitios, e iniciará una andadura peripatética por la ciudad de Tánger, causando las risotadas del lector. Ni siquiera la literatura y el arte adquieren, pues, un estatuto trascendente en nuestra obra, a remolque como van de la existencia, sin poder asirla totalmente, porque de continuo se escurre de entre las manos. La perfecta arquitectura que caracteriza las novelas del autor, por eso digo que es un técnico fabuloso, tampoco aparece aquí completamente cerrada. La novela tiene tres partes que advierten una progresión. En la primera, donde adquiere un peso preponderante la esfera religiosa, aparecen tres personajes marroquíes. En la segunda, que desempeña la función de basamento, ¿no?, de la estructura, se centra en el personaje de Seno Galanis, el genio y el místico, que parirá la idea científico-técnica que habrá de desarrollarse posteriormente. Sin embargo, la tercera parte, más humorística, se centra en el personaje de Rubio Rosa, ¿no?, que es una parodia, una autoparodia, ¿no?, en ese mecanismo de cajas chinas o de muñecas rusas que pone en práctica el autor, ¿no?, el escritor mexicano, que interacciona de un modo conflictual con el supuesto servicio secreto norteamericano, con los personajes marroquíes de la obra y con Seno, se pone a mal con todos. El autor implícito conduce nuevamente al lector de la novela hacia la perplejidad y el extrañamiento, porque Fábula Asiática posee un desenlace problemático. El lector se queda sin saber a ciencia cierta si la apocatástasis que planearon estos muchachos admirables se lleva finalmente a término. Así pues, para concluir, habría que recordar que en Fábula Asiática el autor implícito, de naturaleza existencialista, guía desde un principio la lectura de la novela hacia aquello que los formalistas rusos calificaron de extrañamiento. Desde las citas que jalonan cada bloque narrativo, se conduce al lector a un territorio fronterizo entre la existencia y lo desconocido, entre el ser y la nada, entre la apariencia y el misterio. Tanto el enfoque adoptado por el autor implícito como el estilo de la novela o su ideología, que es una falta de ideología, tanto el diseño de los personajes como la arquitectura narrativa cooperan en un cuestionamiento de la trascendencia, concibiendo al hombre como un ser arrojado a la existencia, obligado a construirse como Sísifo, un sentido que no deja de ser efímero, transaccional, inmanente, no fijado. Muchas gracias.